Norte Económico, séptima temporada. El podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía. Con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez.
Las opiniones y puntos de vista expresados en este episodio no representan la postura de Grupo Financiero Banorte.
Amigas y amigos de Norte Económico, me da mucho gusto saludarlos como cada semana. Mi nombre es Alejandro Padilla, director general adjunto de análisis y economista en jefe. Y en esta ocasión quiero darle la bienvenida a todos ustedes a un episodio especial que tenemos. Y para ello quiero presentar con mucho gusto también a Fernando Solís Cámara, quien es el director general adjunto de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos de Grupo Financiero Banorte, quien me acompañará en la conducción de este espacio.
Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar contigo en Norte Económico. Gracias por la oportunidad de conducir juntos este programa.
Al contrario, mi estimado Fernando, sabes que el gusto es mío y el honrado también soy yo. Y bueno, ¿por qué decimos que es un episodio especial? Pues porque lo preparamos específicamente para que la audiencia pueda escuchar las propuestas económicas en voz de los asesores de cada una de las candidatas y el candidato a la presidencia de México.
Así es, Alex. Este 2 de junio los mexicanos elegiremos a quien será la siguiente presidenta o presidente de la República Mexicana. Me gustaría aclarar que este episodio está dividido en tres partes que se pueden escuchar de manera continua o bien de manera independiente, y aclarar también que donde los participantes estuvieron de acuerdo en el orden de aparición en este podcast. En cada participación se harán las mismas 6 preguntas y se darán 3 minutos como máximo para responder cada una.
Amigas y amigos de Norte Económico, ahora le damos la bienvenida a Aura Martínez, quien es asesora económica del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Aura. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y gracias a ustedes por el espacio. Qué bueno que tienen este foro.
Bienvenida, Aura. Para que nuestro auditorio conozca más de ti, queremos hacer una breve presentación. Aura Martínez es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y además maestra en Administración Pública por la Universidad de Columbia en Nueva York. Fungió como directora de Análisis de Información del Desempeño Presupuestario en la Secretaría de Hacienda, consultora independiente, coordinadora de conocimientos, colaboración y aprendizaje entre pares en el GIFT, que es la Global Initiative for Fiscal Transparency, y en 2019 recibió el reconocimiento Integrity Icon por su labor en el servicio público. Actualmente es asesora económica del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Gracias, Aura. Es un gusto tenerte en Norte Económico.
Hombre, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Aura, y si te parece bien, vamos a comenzar ya con las preguntas. Y la primera está relacionada a la banca. Y aquí nos gustaría saber qué papel jugará la banca privada y la banca de desarrollo en su proyecto, por favor.
Bueno, creo que como su audiencia, que es muy informada de estos temas, sabe, pues en una situación ideal, el candidato Jorge lo mencionó, la banca privada y la banca de desarrollo juegan roles bastante complementarios, ¿no? La banca privada, con esta capacidad innata de movilización de recursos, una experiencia probada que tiene la banca mexicana en la gestión de riesgos, pues sí se busca que se incorpore más al dinamismo del financiamiento, y en particular, Jorge lo ha mencionado varias veces, contribuir mucho con la innovación. El sector privado es el motor de la innovación en México, eso desde la campaña de Movimiento Ciudadano se ha reconocido en los lugares en donde gobierna, y una parte súper importante para en ese sentido no solo son los megaproyectos de infraestructura, que también deben de renovarse con inversión privada, sino la inclusión financiera, ¿no? Que para el proyecto socialdemócrata que se busca llevar, pues la inclusión financiera es clave. Y por su parte, un poco la banca de desarrollo lo vemos como un catalizador de un crecimiento más inclusivo, que un poco creemos que ha faltado, ¿no? Y que ofrece financiamiento de largo plazo, pero también en condiciones distintas al de la banca privada. Cada tipo de banca tiene su potencial, pero también este tipo de banca de desarrollo pues tiene un enfoque más sectorial, ¿no? El apoyo a creación de infraestructura crítica, que no necesariamente es recibida bien por la banca privada. Creo que ahí una parte súper importante es los proyectos de energías renovables, la inversión que se está buscando y la búsqueda de los capitales bancarios tienen mucho que ver con el proyecto de Movimiento Ciudadano en ese sentido. No sé si aquí quieran profundizar en algún punto, pero esto más o menos resume ese sector.
Muchas gracias, Aura. Bueno, pues sigamos con una pregunta relacionada, siguiendo la ruta. Ahora sobre política fiscal. ¿Cómo van a financiar el gasto público? ¿Están considerando una reforma fiscal, algún esquema de incremento de impuestos o algún otro mecanismo?
Sí, mira, la estrategia fiscal que Movimiento Ciudadano ha expresado y que va muy en línea con lo que en este momento, por ejemplo, desde el G20, con la presidencia brasileña del presidente Lula del G20 también ha impulsado y ha dejado como liderazgo de vanguardia, es una reforma fiscal gradual, pero que sí tiene características de progresividad y redistribución, muy enfocada en la equidad, la eficiencia, pero también en la simplificación. Y ahí sí, el proyecto de Jorge ha mencionado algunos impuestos específicos, en ese sentido, como para aumentar la recaudación, como tipos de impuestos al tabaco más amplios, impuestos verdes. También ha mencionado este tema que, en paz descanse, el doctor Ursúa tenía mucho material sobre eso, sobre el tema de los impuestos prediales y los impuestos subnacionales. Pero también la verdad es que sabemos que es necesario implementar medidas y sanciones más estrictas para evitar la evasión fiscal que existe, ¿no? Eso es innegable. Y enfocar recursos, porque ahora mismo, y eso creo que no es una novedad para nadie, existe mucho desperdicio, ¿no? Se focaliza muchísimo recurso que se va a cosas que no son prioritarias. Sabemos que los presupuestos públicos son el reflejo de las verdaderas prioridades de los gobiernos, no más allá de donde nos digan, a mí me interesa mucho esta población, este sector económico, este dinamismo, más allá de donde, de eso, de las promesas y la retórica, la poesía. Donde focalizan los recursos es donde focalizan las prioridades. Y en este momento no son las prioridades sociales. En ese sentido, pues sí se buscará el proyecto de invertir recursos en donde rindan más, invertidos en donde son más necesarios, pero también más productivos. Retomo el tema de la infraestructura productiva porque pues hemos vivido en los últimos años de la deuda, ¿no? El incremento de deuda y sabiendo bien que tu público sabe perfecto que la deuda no es algo malo per se. El asunto es que la deuda está totalmente invertida en el gasto corriente, donde en verdad se vuelve un lastre generacional que le estamos dejando a las generaciones futuras. Y en el caso de esto, para pues, mejorar estos mecanismos de financiamiento, se buscará la inversión en infraestructura productiva.
Gracias, Aura. Y creo que hay un tema que también se ha vuelto un foco de atención para todas las mexicanas y mexicanos y está relacionado a política energética. Y en ese sentido, ¿qué planes tienen para Pemex y CFE? Creo que esa es una duda que vale la pena explorar. Y la otra es el papel que estará jugando la energía sustentable en los planes de gobierno.
Creo que aquí uno de las fuerzas políticas, si no es que la única que más ha enarbolado el tema de pues detenernos en esta eterna justificación de la soberanía nacional a través de la explotación de nuestros recursos nacionales, pues, de nuestros recursos naturales, es definitivamente Movimiento Ciudadano, ¿no? Ha sido clara la oposición a las refinerías, ha sido frontal, incluso no solo desde la candidatura de Jorge, sino desde las representaciones de las diputaciones como Laura Ballesteros, el diputado Braulio. O sea, ha sido frontal la perspectiva que tiene el partido sobre eso. Pero sí también se reconoce la necesidad pues, de esta transición energética que sea justa, ¿no? Que se descentralice, que genere también descentralización de la energía viable, tanto para nuestro entorno natural como social, ¿no? Ahí sí creo que pues, nosotros enarbolamos más una soberanía desde que nuestra soberanía está también en el aprovechamiento del sol, del agua, del viento, que México está en una posición súper privilegiada para aprovechar y darle mucho mayor viabilidad a la generación de energías limpias. Y esto de nuevo se vincula con el con el comentario anterior relacionado con pues en dónde se requiere la inversión productiva, ¿no? La inversión verdaderamente productiva es la inversión sostenible y que nos va a llevar a una soberanía real, porque ahorita no somos soberanos gracias a Pemex, somos esclavos de Pemex en cierto sentido, incluso en lo fiscal, ¿no? Pemex es uno de los grandes, grandes hoyos negros a donde se van los recursos de las y los mexicanos y donde se van sobre todo los recursos de las siguientes generaciones, la deuda que le estamos pasando a las siguientes generaciones. Y desde la CFE, pues sí se... La generación de energía eléctrica, no solo a través de energías renovables, sino también pensamos, como ya los mecanismos de financiamiento tienen definitivamente que potencializar a través de vehículos de inversión privada mucho más eficientes. Los que existen ahora son, por no decirlo de otra forma, bastante como que a contentillo se usan y no hay transparencia, ¿no? En ese sentido, también la transparencia es clave para el proyecto de Jorge. Esta transición energética y la eventual disminución de los papeles de las energías fósiles tiene que ver también con muchísima transparencia en cómo se va a hacer esto, ¿no? Ahora todo eso es opaco. Creo que ahí es un punto clave de que Pemex y CFE han sido protagonistas de la opacidad. En ese sentido, el papel de la energía sustentable es clave, pero también que toda la transición se vuelva, la sustentabilidad incluye la transparencia y poder ver de cara a la ciudadanía estas reformas.
Gracias, Aura. Pues las diversas circunstancias en la política y la economía globales nos ofrecen a la economía mexicana la oportunidad del nearshoring. ¿Cuál es su estrategia para impulsar y aprovechar el nearshoring y reducir los cuellos de botella que existen en este momento?
A mí, de esos términos que más me ha llamado la atención como experta en economía y sobre todo en finanzas públicas, es nearshoring. Hace unos años no sabíamos nada, nadie sabía con qué se comería el nearshoring, y ahora pues México se ha posicionado como un destino súper atractivo para la inversión extranjera directa por ese mecanismo, ¿no? Y recientemente, hace nada, en Davos, se ha posicionado estados como Baja California, Sonora, Yucatán, no solamente los estados que ya por tradición hemos escuchado mucho relacionados con este tema, como lo son Nuevo León y Jalisco. Entonces, es un fenómeno que va a estar definitivamente potencializando el crecimiento de la industria local y que aprovecha la posición de México y sus acuerdos comerciales, ¿no? Como el T-MEC, el CPTPP. Y creo que sí, existen dos cuellos de botella claros que al menos Jorge ha identificado de manera vocal en varias de sus intervenciones públicas, que es el tema del agua, el tema de la generación de energía, ¿no? Además del tema claro de seguridad, por lo cual Jorge tiene este tema de que ya se presentó y se firmó públicamente, la estrategia de pacificación. Regular el tema del agua es fundamental, y el tema de la generación de energía. Hay que esto para nuestro proyecto es una estrategia integral. No se trata solo de considerar lo que está sucediendo ahora, incentivos fiscales en algunos casos o aspectos de agilidad económica, sino también de dar infraestructura logística, que incluye justo agua, paz y electricidad, sino también dar capacidades a la ciudadanía, a la fuerza laboral, ¿no? Una cosa que se ha hablado creo que poco es que algunos sectores de los que están viendo a México como atractivo requieren un alto nivel de especialización técnica, y para ello necesitamos fuerza laboral más educada, capacitada para que podamos beneficiarnos del nearshoring, no solo como inversión extranjera directa, sino también como un modelo en el que nuestra fuerza laboral se integra de manera casi que inmediata a este tipo de empleos formales y de empleos que además les pueden generar mayor valor agregado en el mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, pues la estrategia de ese proyecto es totalmente holística. No solo lo vemos como un punto, el nearshoring, no solo como este buzzword en los podcasts de economía, sino algo que también vamos a hablar en los podcasts relacionados con temas laborales, con temas relacionados con el agua, con temas relacionados con la generación de energía y proyectos sustentables, y con temas, por supuesto, con la garantía de un país seguro, ¿no? Creo que ahí la propuesta de Jorge se diferencia bastante en eso, en que todos los temas se tocan, todo es integral. México no son no son en espacios separados donde cada quien vive en su cachito. Es un solo México y en este sentido el nearshoring afectará a todos estos puntos. Por lo tanto, todos estos cuellos de botella tienen que ser atendidos en una estrategia integral.
Oye, ahora y justo acabas de tocar el tema de esta visión integral en relación al nearshoring y comentaste sobre la política laboral y creo que es un tema que también es de mucho interés para nuestros escuchas. ¿Qué estrategia estarán siguiendo en términos del impulso al empleo, el salario mínimo, las horas de trabajo en la semana y las pensiones, entre otros?
Mira, justo en esos temas creo que también mencionan pues, la bancada y Naranja ha sido bastante proactiva. Se ha impulsado el aumento sistemático del salario mínimo a niveles que no se sospechaban antes. Desde hace mucho tiempo se combate esta idea que además no tiene ningún sustento en la ciencia, ni en informes y evidencia empírica real de que aumentar los salarios disminuiría la productividad nacional. No solo ya en México no se demostró, jamás se había demostrado, ¿no? Era un argumento totalmente teórico y ya se demostró. También desde la bancada se han promovido la actualización de la legislación laboral para garantizar los derechos laborales plenos. Ejemplo, ya está la ley silla. A veces cosas tan sencillas como ponerle una silla a una persona que lleva trabajando 12 horas, pues ya se está pasando. Ya se pasó en el Senado y estamos esperando también que en la Cámara de Diputados la apruebe. También es el caso del tema del CV justo, ¿no? Para garantizar la no discriminación de las personas que buscan trabajo. Se ha también buscado la jornada laboral de 40 horas, ¿no? Esto ha sido también impulsado y sigue ahí en la discusión. Esto, si bien está dentro de las propuestas, está definitivamente, se podría hacer ahora, ¿no? Es cosa de que las cámaras se pongan de acuerdo y seguramente los colegas que hablen desde los otros puntos de fuerzas políticas dirán también, oye, queremos esto. Pues sí, ya lo pueden pasar. Eso sí es un reclamo que desde la sociedad en general se tiene, ¿no? Y todas estas reformas que dicen que te interesan, ¿por qué no las pasas? Está en tu poder. Eso es para nosotros una parte súper importante. Ahora mismo, hoy en la Cámara de Senadores estuvo el evento de medidas para alcanzar la conciliación laboral con las responsabilidades que establece el convenio 156 de la Organización del Trabajo, de la OIT, ¿no? Y pues sabemos que este convenio lo promueve la diputada Amalia García, la senadora Patricia Mercado, la implementación plena de ese convenio, y de hecho Jorge ya se ha comprometido en diferentes foros en ponerlo hasta adelante de su agenda de laboral, de su agenda de trabajo de los primeros 100 días, y no he escuchado que otras fuerzas políticas se comprometan con este convenio internacional, del cual México ya es miembro, solo no lo cumple. Y este garantiza o promueve la igualdad de oportunidades y el trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. No solo se trata de un impulso al empleo que ya está activo, sino pues potencializar empleo que en este momento no remuneramos o que les damos unas condiciones ínfimas a las personas trabajadoras, ¿no? Y también, bueno, se ha luchado desde las diferentes fuerzas en las que el Movimiento Ciudadano tiene espacios para establecer un umbral mínimo de pensiones, ¿no? Se ha buscado también incluso el candidato a la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, ha mencionado el tema de las pensiones, de la universalización de esto, no dependiendo de la condición laboral. Entonces, creo que en la política laboral me atrevo a decir que el Movimiento Ciudadano es la fuerza política con mayor, una agenda más progresista, que además está mucho más en contacto con las necesidades de la gente y lo que se está pidiendo, y que si existe el compromiso real de las otras fuerzas políticas, no lo hemos visto en realidad en su agenda del Congreso, lo cual sí me gustaría verlo ya en vez de solo como unas propuestas. Y creo que ahí lo dejo.
Muchas gracias, Aura. Tenemos 2 minutos para el último tema, el sexto tema de este podcast, que es la economía informal. ¿De qué manera podrían reducir los niveles de informalidad de nuestra economía?
Mira, en general no nos gusta tanto hablar de la como informalidad, porque se tiene que mejorar los esquemas tanto empresariales como laborales en general para adoptar e integrar a las personas trabajadoras, porque todas son personas trabajadoras, aunque el apellido de formal e informal puede ser hasta estigmatizante, ¿no? Y no nos protege de la discriminación y exclusiones injustas. Pero reconociendo que es estigmatizante el término, lo que nosotros resolvemos es que pues la falta de adaptación y reconocimiento laboral de personas que ya trabajan y se dedican desde trabajos de cuidado no remunerado o remunerado hasta freelancers, porque muchas veces tenemos una cara de lo llamado informalidad que no es la única que hay. O sea, recordemos que un freelancer tampoco está en la economía formal como se cuenta luego en estas cifras. O sea, desde ese punto, el enfoque es reconocer pues, que todas las manifestaciones de la economía del trabajo existen, ya están sucediendo, ya se han escapado de la legislación y hay que garantizar condiciones dignas de empleo para que estos trabajadores y trabajadoras sigan sus labores productivas, sean sus vidas. Y esto para la plataforma de Jorge pasa mucho por la inclusión financiera, el acceso a los servicios financieros formales, ahí sí, porque pues sabemos que muchas personas en la economía que decimos en esta pregunta informal están ya en algún mecanismo de ahorro o servicio financiero informal que le podemos llamar la tanda o la flor de la abundancia o lo que ustedes quieran, pero eso no les garantiza una inclusión. Entonces nos enfocamos hacia allá y buscar convertir a la banca y al crédito en herramientas de desarrollo social que son, en vez de tener esta retórica de que la banca y como que este sector no están compaginados. Claro que lo están y pueden sumar muchísimo a la economía en conjunto. Y el segundo, y es clarísimo, pues la simplificación de procesos, ¿no? El exceso de requisitos, trámites, todo lo que se requiere para iniciar un negocio formal es avasallante, la ausencia de información para ello. Entonces, la complejidad en el establecimiento y operación de un negocio legal disuade a cualquiera, y más en este mundo de ahora donde todo el mundo puede ser freelancer desde cualquier lugar del mundo. Entonces, generar condiciones que incrementen la posibilidad de que las pymes y mipymes generen empleos en ese sentido formales, como lo mencionamos, en este entendimiento, es clave para que ya dejemos de vivir en esta economía que ya está más que rebasada por la realidad, este tipo de procesos que son laberínticos y complicadísimos.
Muchas gracias, Aura, por los comentarios. Gracias, Fernando. Y pues esta es una sección muy, muy gustada en el podcast Gurú Económico, en donde preguntamos una recomendación de un libro a nuestros invitados. Y en esta ocasión, Aura, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestros escuchas?
Ay, que solo se puede uno.
O varios, si quieres, ¿eh?
Los que quieras, adelante.
Bueno, les dejo mis dos, que aparte son bonitos porque la portada está del mismo color y a mí me gusta que mis cosas combinen, de repente todo lo visual me agrada. Y en uno que además Jorge ha recomendado un montón en la campaña de Roberto Vélez Grajales y Luis Monroy, que se llama Por una cancha pareja, habla justo del tema de cómo mejorar para que México sea más justo, ¿no? La igualdad de oportunidades que podemos alcanzar a través de datos y a través de muchísimas problemáticas sociales que atraviesan la desigualdad en México, desde el color de piel, el género, el lugar de nacimiento, etcétera. Y lo hacen de una manera súper entretenida. Me parece que a cualquier persona que no sea tan fan de la economía le puede encantar. Y uno que aún es un poco no es de nuestros temas, pero a mí me parece que además es muy lúdico de leer. Está ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? De Catherine Marsal, que habla de que pues, Adam Smith llega a cenar todas las noches gracias a que su mamá le preparaba la cena y no lo hacía por egoísmo, sino por amor. Y entonces en una economía donde este hombre inventa el interés propio, ¿quién es quien le hacía la cena? Es un libro que a mí me gusta mucho y que me facilita explicar cómo la economía de cuidados, el trabajo no remunerado de criar, cuidar, limpiar, cocinar, pues desde la vida del creador de la mano invisible del Estado, Adam Smith. Y yo sigo con la pregunta, pues ¿quién le hacía la cena a Adam Smith?
Muchas gracias por las recomendaciones.
Agradecemos mucho a Aura Martínez, asesora económica del candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, por tu presencia en esta edición especial de Norte Económico.
Muchísimas gracias, Fernando, y nuevamente gracias por tu tiempo para estar en este espacio y podernos compartir cuál es la visión económica, los principales ejes del candidato Jorge Álvarez Maínez. Muchas gracias, Aura.
Gracias, Alejandro, Fernando, y muchas gracias a la audiencia.
Norte Económico, séptima temporada.